Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 533, es el 28º capítulo de la 16ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Vuelve la Liga para afrontar ya de lleno el tramo final del campeonato. Lo hace tras los dos partidos de la selección española ante Finlandia, en los que debutó, entre otros, el jugador de Osasuna Magna, Pachu, con el que hablamos ya en Futsal Cope. En la tertulia, Cancho Rodríguez Navia y Andreu Linares analizarán esos partidos de los de Jesús Velasco y, por supuesto, también vamos a mirar al tramo final en este decisivo sprint de la temporada en la Liga. En la primera división femenina, en el día, en la semana de los porteros, Albada nos trae hoy a una portera, a Sandra Buzón, la guardameta de Guadalcacín. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Qatar para hablar con una de nuestras personas preferidas en Futsaleros por el Mundo, el entrenador del Al Rayyan, Luis Fonseca. Y claro, no perderemos de vista la segunda división, repasaremos todo lo ocurrido en la categoría de plata del fútbol sala español. Todo preparado para empezar con Rocío Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
No busques a Maya en internet. Es peor. Ese porro no me lo fumé. Créetelo. No me llames cuando me veas en fotos de fiesta. Igual si tuvieras la vida esta, si nos encontráramos con 24.
Muy guay la canción de Amaya Romero, hablando un poco de su vida, ¿no? Se llama Maps y es una de las canciones nominadas a Mejor Canción del Año en los premios de la Academia de la Música de España 2026, que se van a celebrar en el Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid. Es su tercera edición y se van a celebrar el día 26 de mayo. Bueno, pues hoy vamos a repasar algunas de las canciones elegidas. Hay muchas categorías, ¿eh? Casi de todas las categorías musicales, pero nosotros nos centramos en las canciones del año y una de ellas, de las elegidas, es este Maps de Amaya. Y nos sirve para dar entrada al primer gran protagonista de este capítulo 533. Ha debutado con la selección española, lo ha hecho además marcando, está siendo uno de los jugadores de la temporada. Es Pachu, el jugador de Sota. Hola Pachu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien?
Bueno, pues contentos de poder hablar contigo. Eres uno de los protagonistas, Pachu, de la semana por ese debut con la selección española. Casi acabas de regresar. Cuéntanos cómo ha ido con España, cómo han sido tus sensaciones con ese debut con la camiseta de nuestro país.
Bueno, al final un sueño cumplido, ¿no? Son años trabajando desde niño, persiguiendo el sueño de poder algún día, pues, representar a España, ¿no? Y por suerte, pues esta semana lo he cumplido. Y la verdad que muy buenas sensaciones, muy buen ambiente con los compañeros, con el míster, mucha confianza me han transmitido y nada, contento de poder ayudar, de aportar pues con dos goles y a seguir trabajando para ver si este sueño se sigue cumpliendo.
Sí, te iba a decir, un golito en cada partido. El primero fue duro, ¿eh? Además ahí pasándolo mal en los últimos instantes con la expulsión de Fabio. Bueno, esto demuestra, Pachu, lo que pasó en el primer partido, que aquí cuando te confías empiezan a no haber rivales sencillos, ¿no? Luego en el segundo encuentro sí que España pudo golear. Pero bueno, es un aviso también a navegantes, ¿no? De lo que nos podemos encontrar en la clasificación para el Mundial y del nivel que están empezando a alcanzar países que hasta hace poco no contaban mucho en el panorama del fútbol sala.
Sí, al final creo que el primer partido estuvimos un poquito más espesos, nos costó un poquito más. Bueno, algunos estábamos debutando y creo que también eso influye un poco. Nos costó coger un poco más de personalidad, de confianza, de ser más agresivos en pista. Y sumado a que ellos también se encontraron con dos goles en dos jugadas aisladas, pues pues se pusieron por delante y ya el partido se vuelve un poco más difícil, ellos lo tienen en su terreno y bueno, al final también es un juego mucho más físico que el que tenemos en la liga, es un juego de muchos empujones, mucho agarrón y al final hay que acostumbrarse porque es el nivel que hay en Europa y bueno, lo dicho, creo que el primer partido nos costó un poquito más y luego con lo de Fabio al final pues también se nos complicó pues poder acabar ganando, ¿no? En esos últimos minutos. Pero bueno, luego creo que en el segundo partido ya el equipo mostró la versión que tiene, ¿no? Los jugadores que estábamos dimos un pasito más adelante y creo que ya abrimos el marcador desde unos momentos iniciales que pudo un poco abrir un poco el partido y ya pues fue un poco más fácil, ya había más espacio, se podía jugar y al final pues acabó en goleada, ¿no? Pero bueno, sí, lo que decías tú. Al final, si no estás fino, si no entras bien al partido y tal, cualquier equipo te puede hacer frente, te puede ganar o por lo menos ponerte las cosas muy difíciles y nosotros tenemos que intentar salir a tope cada partido porque, como dice el míster, pues estamos defendiendo el ser campeones de Europa, ¿no? Y a partir de ahora hay que defender contra cada equipo ese valor, ¿no? De que tenemos ahora mismo.
Es verdad que el camino que nos queda es largo, ¿no? Porque el Mundial se disputa en octubre del 28 y ahora mismo todo el mundo dice, puf, eso hasta que llegue todavía la clasificación que empieza también en el mes de octubre, pero de este año, de 2026. Y entiendo, Pachu, que ahora ya que lo has probado, ya no quieres salir de la lista, ¿no? Ya sabes, las famosas prelistas de Jesús, todo lo que ha probado para el europeo, ¿no? Todos los jugadores con posibilidades de ir hasta el último momento. Bueno, esto para un jugador, ¿no? Ver que hay opciones para todos, que no hay una lista muy fija, que la gente entra y sale según su momento de forma. Esto me imagino que es bueno, que es motivador, ¿no?
Sí, para mí sí, yo creo que depende un poco de cómo lo enfoque cada uno, pero para mí es motivador, ¿no? Pues yo ya había estado en muchas prelistas y al final no, pues no vas a la lista definitiva, pero bueno, es también un premio al trabajo y te ves ahí en una lista que sí que es un poco abultada de 30 jugadores, pero que también es un reconocimiento a que estás haciendo las cosas bien, que es la manera que me lo tomo yo, ¿no? Pues mira, si estoy en la prelista quiere decir que el seleccionador está viendo que estoy haciendo las cosas bien, que me tiene en sus planes. Luego, pues, si no se materializa en una lista, pues no pasa nada, pero a seguir trabajando para seguir estando ahí, ¿no? Y ojalá que no salgamos de ahí, pero es muy difícil. Hay mucho nivel en España y creo que el enfoque que tiene el míster es que van a ir los que mejor estén. Entonces, a mí no me queda otra que trabajar para estar bien en mi club, aportar al máximo todas las semanas y si estoy bien y rindo y estoy en forma, pues tendré opciones de ir porque él apuesta por gente que está cumpliendo, no por el nombre que llevas. Entonces, eso también motiva a trabajar, a intentar ser mejor y estar siempre rindiendo bien para tener más opciones para ir, claro.
Y ahora el golpe de realidad de la vuelta a la disciplina de Osasuna Magna en una situación, Pachu, muy complicada con la destitución del míster, con el regreso de Imanol, con esa victoria de Alcira en el pasado fin de semana. Situación muy complicada, ¿no? Las que tenéis en las próximas semanas, Alcira se cambiaría por vosotros seguro, estar 3 puntos por encima. Pero no sé, el contraste ha tenido que ser fuerte, ¿no? De marcharte con tu selección a otra vez, la tensión y la responsabilidad que tenéis por delante en este mes que queda de competición, Pachu, en Osasuna.
Sí, a ver, son dos cosas totalmente diferentes. Una, pues es de representar a la selección española, que era un sueño y tal, y lo viví, disfruté un montón y estuve muy contento, pero ahora también la realidad de mi club es la que es. Yo soy parte de la plantilla, un jugador que encima tiene responsabilidades, acumula minutos y que también somos todos responsables de esta situación, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación delicada, complicada, porque pues por errores nuestros, partidos que se nos han escapado y tal, pues nos hemos visto aquí abajo en la tabla, pero bueno, hay que asumirlo con la naturalidad y la realidad que estamos en una situación complicada y a partir de ahí enfocarlo y trabajar todos juntos para salir de aquí y ganar los partidos que tenemos y que nos sirvan para materializar la salvación y ya está, pero bueno, partido a partido, intentar en cada partido sacar los 3 puntos. Y ya está. Y a ver si llega cuanto antes la salvación y estamos más tranquilos. Pero bueno, si no vamos sumando, pues a pensar en el siguiente intentar cada partido sacar los 3 puntos para estar todos más tranquilos y eso.
Pachu,
y a ver si,
sí.
si
tienes en la cabeza más
si
o menos cuánto
cosa,
puede
vaya.
tienes en la cabeza más o menos cuánto puede hacer falta para la permanencia. Ahora mismo tenéis 21, Alcira tiene 18, quedan 18 por jugar. Viendo el calendario de los dos, pues hay un poco de todo, equipos de arriba, equipos de abajo, un poco de todo, ¿no? En las últimas jornadas no se sabe además cómo puede derivar esto, porque a lo mejor ya estás jugando contra equipos que no tienen nada en juego. ¿Tenéis eso en la cabeza o intentáis no mirar mucho más adelante del próximo partido?
No, yo creo que al final hacer eso, hacer las cuentas de la lechera, como quien dice, ¿no? Yo creo que es equivocarse. Yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos para salvarnos, que eso es importante. Estamos 3 puntos por encima y creo que tenemos que fijarnos en nosotros, en lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, corregir, salir a cada partido como si fuera el último, a por los 3 puntos. Y yo creo que si sumamos nosotros no hay que hacer cuentas ni mucho menos, ¿no? Normalmente se dice que con 30 puntos te salvas matemáticamente. Este año ya veremos dónde está, pero lo que te digo, nosotros estaremos centrados no ni mirando para abajo, ni para el rival que tiene el otro, ni nada. Nosotros centrarnos en sacar los puntos lo antes posible, sacar lo máximo posible en casa y cuando salgamos de afuera también y ya está. Pero no, yo creo que sería un error ponernos a contar cuántos puntos nos hacen falta, no sé qué, nada. Yo creo que hay que centrarse desde ya en currar como nunca y sacar los 3 puntos cada partido, que eso sí que nos ayudará a estar más cerca de salvarnos.
Pacho, ya la última. Se especula mucho con tu futuro. Hay informaciones de Murcia que dicen que vas para allá la próxima temporada. La llamada con la selección, la situación con Osasuna. ¿Consigues estar centrado en lo que viene ahora, en ese partido contra el Barça del próximo fin de semana? ¿Cuesta mantener la atención con todas las cosas que te están pasando? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo estás gestionando todo esto?
Bueno, creo que hay que darle naturalidad, ¿no? Al final esto es deporte. Siempre se habla en lo bueno, en lo malo, cuando salen noticias, cuando no. Creo que es algo muy común para nosotros, ¿no? Que hablen, pues en un año que acabas contrato, pues se va para allí o se va para allá, sí. o qué bien lo está haciendo cuando metes goles, o qué mal lo está haciendo cuando no metes goles, o siempre va a haber gente, al final siempre estamos en el foco de los aficionados, eso es normal, tenemos que estar acostumbrados, ¿no? Pero es parte de esto, ¿no? Es parte del deporte de élite, pues, que puedan hablar de ti, bien, mal, mejor o peor, y creo que hay que dar en naturalidad. Yo, lo que te digo, yo estoy centrado en el shot ahora mismo, para sacar los 3 puntos, lo que te dije, cada partido, y empieza por este sábado en Pamplona contra el Barça, que es un rival muy complicado, tiene mucha calidad, pero nosotros creo que tenemos nuestras opciones, creo que tenemos nuestras armas, jugamos en casa con nuestra gente y tenemos opciones de poder materializar los 3 puntos, ¿no? Entonces, mi atención está al 100% en el partido del sábado, en el compromiso que tengo con el club, con el Xhota, y así lo será hasta que acabe la temporada.
Pachu, que nada, pues a pelearlo. Enhorabuena por todo lo bueno que te está pasando, a seguir luchando en lo que está yendo peor. Yo tengo la suerte de narrarte en la Liga Plus muchos partidos y he disfrutado mucho de no solo de los goles, que he narrado algunos de tus golazos de esta temporada, sino de esa manera que tenéis de jugar en Anaitasuna, a pesar de que este año está siendo duro. Así que gracias por atendernos. Enhorabuena por la llamada con la Sele, por esos 2 goles y a por ello, a por lo que está por venir. Mucha suerte. Pachu, un abrazo.
Muchas gracias, Santi, por tus palabras y nada, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Pachu, protagonista hoy en Futsal Cope, en este capítulo 533, le llamó la selección y ahora se juega la permanencia con Osasuna Magna.
La tertulia de Futsal Cope.
Esperando colante fino, afuera se escucha el trap argentino, otra vez. Nos deja solo con chicas desnudas en el club de polo. Liberarme, eso no sería hermoso. Este fuego es demasiado poderoso. Enciendes, luchero del toro. Es mi movida, pero me enamoro. Y ahora quieres dejarte llevar. Es un amor de posmodernidad.
Seguimos escuchando esas canciones nominadas a los premios de la Academia de la Música en España. Hay muchas categorías, pero nosotros estamos escuchando hoy las de Canción del Año. Y después del MAPS, Damaya, esto que suena es Full Time Papi, de Guitarrica de la Fuente. Para saludar ya a nuestros integrantes de la tertulia, como siempre, el profe Cancho. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenos días. Mira que te gusta Guitarrica a ti, ¿eh?
Guitarrica de la Fuente. Pues mira, no le conocía y ha sido Rocío la que me ha dicho. Sí, sí, Guitarrica cantó en el Tiny Desk y mira, estoy conociéndola aquí. Sí. Conocemos nuevos artistas, Cancho, siempre. Es la intención, ¿no? Escuchar un poquito
sí, sí,
de todo.
Sí. Es un programa polivalente.
Efectivamente,
sí,
efectivamente. Está por ahí también Andreu Linares. Hola, leyenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenos días. ¿Os alabo algún buen gusto a la música?
Bueno, se hace lo que se puede. Yo ya sabes que no tengo mucha idea, ¿eh? Que pongo a veces las que más me gustan y otras veces pues voy brujuleando por ahí, investigando, y cuando está Marcote, claro, pues Marcote pone.
Pero lo que ocurre, Santi, que Cancho tiene una edad y ya no llega hasta este tipo de música.
Cancho escucha un poquito de todo, ¿eh? No te fíes de Cancho. Aunque hoy está concentrado en otros menesteres, ¿eh? Hoy tiene el corazón puesto en otro sitio. Me imagino que tú también un poco lamiéndote las heridas, Andreu, ¿eh? Pero nosotros sí, estamos aquí hablando de fútbol sala. Nosotros hablamos de fútbol sala y, bueno, vamos a repasar primero lo que ha hecho nuestra selección, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, que cuando estamos a la temperatura que estamos de la temporada, de repente parar, y además parar para partidos amistosos, pues cuesta un poco, ¿no?, de la selección española. Por otro lado, tenía también el incentivo de ver a los debutantes y de ver a España por primera vez defendiendo el título, es decir, con el título de campeón de Europa vigente y recién estrenado. Nos fuimos a Finlandia, a Nokia, sí, donde los móviles, y allí España, bueno, pues el primer partido tuvo bastantes dificultades, empató a dos contra Finlandia, se pusieron ganando en la primera parte los finlandeses, y luego ya el segundo partido fue distinto, y España ganó por 2-9 con esos debuts, el de Pachu, menudo debut de Pachu, que está haciendo una temporada sensacional, el de Mitchell también, vimos a Antonio Navarro de titular en la portería, vimos la llamada también a Fabio, a Eric Martel, bueno, pues y la consolidación de otros jugadores, ¿no?, como Novoa, que estuvo en la Eurocopa y que poco a poco van pidiendo su sitio en una selección española que lo próximo que tiene que hacer es tratar de ganar la tercera estrella, pero queda tiempo todavía para eso. Cancho, ¿qué quieres destacar de esos dos partidos de la selección española en Finlandia?
Bueno, el análisis para mí es muy sencillo, ¿no? Todo es positivo de lo que pasó, ¿no? Desde el primer partido, que fue un partido un poco sorprendente, porque al final casi lo mejor fue el empate, ¿no? Porque con la expulsión de Fabio, España pudo haber perdido un partido sorprendente después de venir de ganar un europeo. Pero aún así no perdió, mantuvo el equipo esa firmeza, un equipo además que era con muchas novedades, que no habían trabajado mucho tiempo juntos, y salvaron ese set o ese match punto que el que tenía Finlandia, y a los dos días, bueno, ya salió el auténtico potencial de nuestra selección y dejó las cosas claras con ese tanteador, pues tan importante. También pues me gustó pues esos debuts que tú has comentado, ¿no?, de gente como Pachu, próximo jugador del Pozo, que yo creo que puede ser un jugador estilo Pani, ¿no?, un jugador esos diferenciales, zurdos, que son descarados, de los que hay pocos, y ya tiene ese premio de la selección, con lo cual es un paso más para madurar en su carrera. Y me gustó mucho lo de Mitchell, ¿a qué te voy a engañar? O sea, Mitchell es un jugador incómodo si lo tienes como rival, ya lo hemos comentado alguna vez, pero creo que hay que reconocer también ese mérito, ese esfuerzo, esa trayectoria que tiene Mitchell, y luego las vueltas de Fabio y de Eric Martel, además goleando, pues son todo noticias positivas. Creo que en esa hoja de ruta que tanto hablamos de Velasco, se están poniendo los visto bueno de etapas cumplidas y van por buen camino.
Sí, tengo claro, Andreu, que lo estaba diciendo Cancho ahora, ¿no?, las famosas hojas de ruta de Jesús, igual que él tenía clarísimo lo que quería hacer antes del europeo, a dónde llevó a la selección española allí a pegarse, a baquetearse, ¿no?, a distintos sitios muy muy complicados. El peor de todo fue Marruecos en aquel doble compromiso. Seguro que Jesús tiene claro el camino. Queda un montón, porque recordemos que el próximo Mundial de Fútbol Sala va a ser en 2028, así que queda mucho, pero seguro que él ya está empezando
Marruecos.
Sí, sí.
Probablemente en Marruecos, ¿eh?
Que ya no es oficial, pero efectivamente, como dice Cancho, suena mucho a nuestros vecinos del sur, que a nivel deportivo están empezando a convertirse en un referente, porque van a organizar con España y con Portugal el Mundial de Fútbol de 2030. Están pidiendo la organización de un montón de cosas. Están construyendo estadios y pabellones, y todo apunta a que se va a ir a Marruecos la organización del Mundial de Fútbol Sala 2028. Pero en ese camino, Andreu, de los dos años, seguro que Jesús ya tiene clara cosas y está empezando, ¿no?, en ello, aunque ahora para todos sea un proyecto que está están haciendo.
Sí, es verdad que queda muchísimo tiempo, pero bueno, la capacidad de Jesús, la listeza que tiene, el saber dirigir y el saber en cada momento que tiene que sumar a la selección, eso está fuera de cualquier duda. Jesús tiene muy claro su hoja de ruta, tiene muy claro que ahora quizá es momento de dar premio a los jugadores que están aportando o que están haciendo una grandísima temporada. Él alterna quizá esa veteranía de jugadores o con experiencia ya en la selección o de confianza en su grupo con gente, con nuevos jugadores que van emergiendo, que van ganándose pues esa oportunidad gracias al gran trabajo que hacen en su club. Y Jesús, yo creo que tiene la hoja de ruta muy clara. Es verdad que venimos de un año muy bueno con ese título europeo, como siempre hemos dicho, bien comandada por Jesús Velasco, con las ideas muy claras, y ahora es una terna, ¿no?, de probar y de dar cabida a muchísimos jugadores porque se lo merecen, porque están haciendo un gran trabajo. Pero no me cabe duda, Santi, de que cuando llegue el Mundial, obviamente, como hizo con la selección, con el europeo, conformará un grupo competitivo para intentar alzar esa tercera estrella.
Sí, para todo el que esté despistado, que no es difícil, y yo he tenido que ponerme al día también esta semana de lo próximo que tiene la selección española. Bueno, la fase de clasificación para el Mundial, la fase europea de clasificación para el Mundial, se supone que ya ha empezado, pero no ha empezado para las selecciones top. Es decir, en estas fechas, esta semana, ya se ha disputado la ronda preliminar de las selecciones europeas, que eran las 24 con peor coeficiente. España, por supuesto, no ha entrado en eso como campeona de Europa. El sorteo de la fase de grupos de la ronda principal va a ser el 19 de junio de este año, o sea, en un par de meses, y la fase de grupos de la ronda principal se va a jugar del 12 al 21 de octubre, del 2 al 11 de noviembre, del 6 al 9 de diciembre, del 22 de febrero al 3 de marzo. Esas son las fechas de la fase de grupos de la ronda principal. Y luego hay un sorteo de los playoffs de la ronda principal, que es en marzo del 27, que se jugará en abril del 27, y el sorteo de la fase de grupos de la ronda élite, que será en mayo del 27. Esto se sigue jugando hasta el 10 y el 19 de abril de 2028. Y luego ya el Mundial se jugará del 7 al 29 de octubre de 2028. Ya sé que he dicho muchas fechas, pero vamos, que para España la competición empieza en el mes de octubre y justamente dos años después se juega el Mundial, del 7 al 29. Así que habrá tiempo para ir mirando todo esto, para ir cogiendo temperatura. Nos pasó también con el europeo y al final llegamos de maravilla y conseguimos sacarlo adelante. Vamos a centrarnos en la Liga porque ha habido ese parón, pero se quedó todo en lo más alto, ¿no? Es como cuando... Ahora ya menos, ¿no?, con las plataformas, pero cuando estabas viendo una peli en los canales convencionales, ¿no?, en Antena 3, en Telecinco, en la 1, y en el mejor momento te ibas a ese bloque de publicidad largo, ¿no? Pues eso nos ha pasado con la Liga, o la Primera División Española, con la competición ahora mismo, con el Pozo encabezando con 58, Barça segundo con 56. Ellos dos, solo ellos dos, pelean por el título de la Liga regular. Y luego el trenecito de equipos que están luchando primero por el factor cancha y luego por asegurar el playoff: Inter 40, Manzanares 39, Palma 38, Valdepeñas 38, Cartagena 37, madre mía, Jaén octavo 34. Esos todos jugarían el playoff ahora mismo. Y luego, optando al playoff, noveno Industrias con 33, décimo Noya con 31, y yo no sé, porque son cuatro puntos y no quedan demasiados por jugar, pero ahí ha estado Parrulo, que tiene 30. Y luego, en tierra de nadie, probablemente Peñíscola con 28, Córdoba con 25, pues casi, casi con la permanencia asegurada, y el lío, ¿no? O sea, es una Magna en la salvación con 21 y Alcira en el descenso con 18. Casi descendido está Rivera Navarra con 10 puntos. Vamos a ver, Cancho, ¿no?, lo que nos depara esta próxima jornada número 25, lo que nos deparan las jornadas que están por disputarse. Yo no sé si crees que va a haber cambios significativos en la pelea por el playoff y el tema del descenso con Osasuna, habiendo reclamado Imanol Arregui a la vuelta, después de despedir a su entrenador y de afrontar unas semanas que se le vienen muy complicadas al conjunto navarro, Cancho. Uy, hemos perdido a Cancho. Vale, ahora recuperamos enseguida la llamada. Pues misma pregunta te hago, Andreu, ¿no?, de cómo está la clasificación ahora mismo. Si crees que el dibujo va a cambiar en estas próximas semanas.
Yo creo que sí, Santi. Yo creo que hay muchísimo juego. Todavía quedan 6 jornadas por disputarse. y esto todavía es muy largo, ¿eh? Y cuanto más presión haya de intentar conseguir los objetivos, más difícil se pone la cosa, ¿eh? Entonces yo creo que sí, yo, como bien has dicho, está muy definido lo que va a ser el campeón de la liga regular entre uno de los dos, y luego hay una terna de buscar quién va a utilizar, quién van a buscar o quién va a ganar el factor cancha, y luego tanto el meterse en el playoff, ahí está muy comprimido, Santi, es que hay una diferencia de 4 o 5 equipos por abajo que están a 3 puntos del octavo.
Sí.
Hay enfrentamientos directos, o sea, que es que yo veo una máxima igualdad. Y por abajo, está claro que Rivera Navarra, pues todo apunta a que no va a llegar para poder salvarse. Y luego hay una terna que, bueno, que Córdoba esta semana, con la salida que tiene en Jaén,
sí,
y no suma, o sea, suma una gana, y Alcira también, todo se va a comprimir, Santi. Ojo que también Peñíscola no se descuelgue, no se confíe, porque son 6 jornadas que son muchísimos puntos y que todavía hay enfrentamientos directos y aquí todavía hay mucho que decir.
Sí, hablábamos con Braulio, ¿no?, la semana pasada con el técnico de Alcira, decía que el que se ponga a mirar el calendario, a echar cuentas en la clasificación y a ver cuántos puntos puede estar a salvación, le pone a correr alrededor de la pista, que está prohibidísimo, pero hay que reconocerle al Cira, Andreu, el mérito de haberle metido mordiente a este último tramo de la competición, porque todo parecía decidido en el descenso. También la caída de Magna, ¿no?, de Osasuna Magna. Pero eso está abiertísimo. No sé hasta dónde crees que están implicados. Si a Peñíscola todavía no le das por salvado, si Córdoba crees que está en el lío. ¿Cómo ves eso del descenso?
Yo lo veo todo muy igualado, ¿eh, Santi? Al Cira, obviamente, hay que alabarle ese último tramo que está haciendo, de querer agarrarse, de confiar muchísimo en que puede salvarse. Pero es que desde Peñíscola con 28 creo que no tiene que estar tranquilo. Es que son 6 partidos lo que hay en juego todavía, ¿eh? Son muchísimos puntos. Y aquí el último tramo, sabes tú, Santi, que cuando empiezas a jugarte de verdad las opciones de descender, de mantenerte, la cosa ya se complica. Por lo tanto, yo veo muchísima igualdad y que aquí no hay nada decidido todavía y que van a tener que emplearse a fondo e intentar, pues, sacar la temporada. Intentar salvarse y los que tengan que meterse en el playoff, pues intentar hacerlo.
Cancho, sé que tienes una cita en un par de minutos, así que por resumir.
No, tranquilo.
¿Cómo está el tema de la, cómo ves el tema de la clasificación, esas batallas? Primero por el título de la liga regular, luego por el factor cancha, luego por el playoff y luego por el descenso. Esto es gloria bendita que las 4 batallas lleguen abiertas en este tramo de las últimas 6 jornadas, ¿no?
Sí, está preciosa y curiosamente la menos intensa o la menos interesante, podríamos decir, la de ser líder de la,
sí,
de la liga
campeón
regular,
de la liga,
¿no?,
regular, ¿no?
Sí, yo creo que es la que menos. Pero hay un partido ahí tremendo esta semana entre los dos equipos de la Champions, que es que el que pierda se puede complicar,
sí,
mucho, ¿eh? Se puede complicar mucho porque están ahí en el abismo, en ese abismo en el que están Jaén, Oya, etcétera, para dar el saltito y meterse en el playoff y perder. Ahora es verdad que los partidos no son definitivos, pero son determinantes, ¿no? Porque empiezas a generar inseguridades, como decía ahora Andreu, esos partidos finales hay que manejarlos muy bien, no solo táctica y físicamente, sino sobre todo mentalmente, con la presión de lo que te estás jugando. Difícil, es difícil que alguien se desmarque ya, pero no, ya no te puedes relajar, porque ahora los puntos, como te digo, pueden ser factor importante, incluso el gol, a verás. Yo estaba mirando antes,
sí,
Palma y Jimby empataron a 2 en Baleares. Bueno, pues también será importante luego ese coeficiente para ganar una o 2 posiciones, ¿no? Que cara a los play-offs ya sabemos la trascendencia que tienen. Y por abajo, bueno, yo tengo la teoría de que Osasuna lo va a pasar muy mal,
sí,
venga Imanol o no venga Imanol, porque cuando hay todos esos cantos de cisne de que se vende el equipo, que lo quieren, sí, comprar, que no sabes cómo está, que si el presidente dice que se quiere ir, todo eso afecta mucho. Luego va a tener bajas importantes, como todos los años, ¿no? De los últimos, tú has seguido fútbol, o sea, los últimos 10, 15 años y parece que Osasuna se tiene que regenerar o regenerar cada temporada, ¿no? Y lo hacen, pero eso tiene un límite y yo creo que va a sufrir mucho hasta la última jornada. Apasionante, la verdad es que es una liga apasionante porque todas las líneas de la tabla están en rojo.
Canchito, te libero para que vayas tranquilo a tu cita. Un abrazo fuerte, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Un abrazo. Andreu, sí, quería preguntarte, bueno, Cancho ha marcado su partido favorito, ¿no?, para esta jornada número 25. Vamos a repasarlos y comentamos estos encuentros de la jornada. Esto empieza a la 1, el sábado con el Viñalbali Manzanares, partido importante en el desempeño del playoff. A las 4:30 Noia Family Casa Alcira. Atención Alcira, que cada partido es una final, con un Noia además que también está luchando por meterse en los puestos de playoff. Industria Santa Coloma Movistar Inter. Bueno, pues Industria es de la misma manera, ¿no? Es el principal candidato para entrar al playoff, e Inter lucha por quedarse esa tercera plaza, viendo que no puede llegar a los dos primeros, por quedarse esa tercera plaza para el factor cancha. Atención a este Jaén Córdoba que mencionabas antes, ¿no? Jaén octavo y Córdoba con toda la intención de sumar para no meterse en líos, para tratar de desmoralizar también a sus perseguidores. A las 7:30 Osasuna Magna Barça. ¿Qué vamos a decir de este partido, no? Osasuna Magna con Imanol Arregui de vuelta, jugándoselo todo. El Barça que sigue en la persecución del Pozo Murcia Costa Cálida. A las 9:00 el partidazo que decía Cancho, Jimbi Palma. Ojo al que pierda, que se puede meter en un follón en la pelea por asegurar el playoff. Y luego el domingo a la 1:00, Oparrulo Peñíscola, pues lo mismo, ¿no? Oparrulo no termina de rendirse de cara al playoff, y Peñíscola, si no quiere líos, necesitaría sumar cuanto antes. Y a las 5 de la tarde, ese Rivera Navarra, el Pozo Murcia, con Rivera ya en sus últimos estertores, en sus últimos alientos, para tratar de soñar con una permanencia que ahora mismo parece imposible. Resulta, Andreu, complicado elegir solo un partido, ¿no? Porque hay muchos focos puestos en muchos encuentros diferentes.
Sí, muchísimo, todo, muchísimo juego. Santi, yo quizá destacaría un poquito el derbi este que van a jugar Valdepeñas y Manzanares, creo que por la rivalidad que tienen, por la cercanía, por la clasificación como está, por todo lo que mueven, creo que va a ser un partido muy atractivo. Y luego considero, Santi, que por la parte de abajo se va a quedar todo igual. Yo creo que Alcira no va a sumar, creo que tampoco Córdoba va a sumar y Osasuna tampoco va a sumar. Y creo que va a transcurrir una jornada y creo que va a seguir la parte de abajo como está. Y luego pues eso, el duelo de Industrias para intentar meterse en zona de playoff, Inter por buscar y asegurar esa tercera plaza. Es que hay muchísima igualdad con muchísimo juego, pero apostaría, abogaría porque la zona de abajo quizá esta semana no se mueve de tal y como está.
Y la última que te hago, Andreu, que lo hemos debatido en las últimas semanas, pero quería conocer tu opinión del Pozo, ¿no? El líder indiscutible ha perdido dos partidos. El primero fue en el mes de septiembre, ¿no? Al principio de la liga, luego cayó en casa contra el Manzanares. Curiosamente ha perdido los dos partidos en casa, pero es muy regular, es un equipo que no se rinde. Vimos el otro día esa remontada increíble, ¿no? Cuando perdía 2-0 a falta de un minuto contra Osasuna y lo consiguió levantar. Le está aguantando el pulso al Barça, que está empujando muy fuerte, pero luego cuando llegan la pelea por los títulos se cae. No sé cómo ves las opciones del Pozo, que lleva años peleando por ganar un título de los grandes. Solo le queda ya la posibilidad de ganar la Liga respecto a sus rivales, ¿no? A un Palma y a un Cartagena, despistados, lógicamente, Andreu, por la disputa de la Final Four de la Copa de Europa y por los otros fuegos en los que está metido. Un Barça que ahí está también, ¿no? Peleando. Movistar Inter, hacía muchos años que no veíamos a los tres grandes de la historia del fútbol sala, primero, segundo y tercero, ¿no? Pero ahí están también este año. ¿Cómo ves esa pelea por el título nacional que queda en juego?
Pues mira, el Pozo me sorprende muchísimo porque está haciendo una liga regular buena, ¿verdad? Con altibajos o quizá con estados de forma en ciertos momentos de la temporada que son totalmente lógicos, pero me sorprende. Yo creo que la historia pesa del de no ganar títulos, el verte tan cerquita y no haberlo hecho, y cuando llegan a esos momentos, eso pesa muchísimo. Y me sorprende que tenga una liga regular buena, que esté compitiendo contra un todopoderoso Barça, que lo está haciendo muy bien, que a mí me gusta muchísimo el equipo del Pozo, pero es verdad que los momentos puntuales o los momentos de máxima exigencia no ha dado ese pasito hacia adelante, y creo que es por esa responsabilidad, esa presión, esa historia que tiene encima, y que eso, cuando llega el momento de darle paso hacia adelante, pues les arrebata un poquito esa libertad, ¿no?, que tienen por esa presión de tener que ganar títulos, que ya son muchos años. Entonces sorprende, ¿no?, que no tengan ese mismo nivel en una competición regular cuando están los títulos en juego. Veremos a ver si le da para la Liga. Es verdad que para mí es súper importante el quedar primero, es súper importante en Liga regular, porque luego tienes el factor cancha, y en los play-offs, por historia sabemos y por experiencia, que es fundamental el tener en la final el factor cancha. Y luego vamos a ver, el Barça obviamente creo que cada vez va a más, que es verdad que hizo una gran copa, encajando muy poquitos goles y metiendo muchísimos, tiene un potencial enorme, creo que todos están muy concienciados, creo que, y quiero pensar que fue pues eso, un desliz el que no consiguieran esa final contra Jaén, que la mereció, por supuesto, hizo una gran copa, pero el Barça asusta, y para mí es el máximo favorito. Veremos a ver quién queda primero o segundo, pero vuelvo a repetir que el factor cancha en la final para mí es muy determinante. veremos a ver cómo se desenvuelven estas 6 jornadas que quedan. Cancho, Santi con muchísimo juego, con mucho que decir todavía, y veremos si todos pueden cumplir sus objetivos, y sobre todo lo que es más atractivo es eso, los 8 primeros que se metan, qué posiciones quedan unos y otros para tener ese factor cancha, y luego en la parte de abajo ver cómo se disuelve y cómo se acaba definiendo esos puestos de abajo.
Sí, he dicho el título nacional que le queda al Pozo, porque queda otro título nacional, que es la Final Four de la Copa del Rey, que están metidos Jimbi, Jaén, Barça y Valdepeñas, y que se disputa en Cáceres, y que va a ser una final a 4 apasionante también, de un torneo que ha ganado mucho, mucho en los últimos años, y que desde luego van a luchar todos por ganar. Así que nos vienen semanas muy, muy entretenidas entre la Final Four de la Copa de Europa, la de la Copa del Rey, y el final de Liga. Así que han pasado cosas ya emocionantes, los mundiales, el masculino y el femenino, la Copa de España, la Supercopa, pero quedan todavía cosas muy chulas por pasar y las iremos comentando aquí en Futsal Cope. Como siempre, un placer, Andreu, muchas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias a vosotros, Santi.
Andreu Linares, leyenda del fútbol sala español, hoy en este capítulo 533 de Futsal Cope, que se va ahora a la Primera División Femenina.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy, hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja.
Qué bonito suena este Caída Libre de Robe y Leiva, y más después del destino trágico que le esperaba a Robe meses después de la grabación de la canción. Fallecía el líder de Extremo Duro, y bueno, pues dejó muy huérfana el panorama de la música nacional, y qué de este homenaje, ¿no?, que hizo con Leiva este Caída Libre, que sirve para abrir la Primera División Femenina del Fútbol Sala. Y saludo ya a Alba Dá, porque nos ha traído otra vez a una protagonista de lujo en una semana muy importante para Alba, porque estamos hablando de la semana o el día de la portera, del portero. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Santi. Un día y una semana muy importante para mí y para todo el mundo, porque la portería debería ser lo más importante del mundo mundial en este deporte. Y no es así, ¿eh? Así que ya vengo yo aquí a decirlo y lo diremos 20 veces si hace falta, por si a alguien nos le queda claro.
Bueno, ¿a quién nos traes en el día de hoy, Alba?
Bueno, pues en esta semana tan importante, pues qué mejor manera de celebrarlo, digo yo, que con la mejor portera de la pasada jornada. Tenemos a Sandra Buzón, portera de Guadalcacín. Buenos días, Sandra.
Buenos días, Alba.
Bueno, venís de ganarle 8-0 a Chiloeches, un Chiloeches que con esa derrota ya descendió a segunda división. Una victoria muy importante para seguir en primera división la próxima temporada. Y además, pues la federación te ha elegido mejor portera de la jornada. Has marcado un gol. Imagino, no sé, pero si yo estuviese en tu situación, que sería un fin de semana espectacular.
Pues sí, la verdad es que lo fue. Y más con la presión que teníamos de, sobre todo, de conseguir esos 3 puntos para alejarnos de esos puestos de descenso, como bien has dicho. Ha sido una semana de mucha tensión al respecto, porque es un rival que en la primera vuelta perdimos. La verdad es que hicimos un partido bastante malo. Entonces, la verdad es que conseguir esos 3 puntos tan importantes y encima meter gol, pues, tú como lo has dicho, inmejorable.
O sea, redondo, no,
salí súper contenta. Sí.
Bueno, lo decías, ¿no? Era una victoria muy importante. Ahora mismo estáis a más 6 del descenso. No sé si el club, cuando empieza la temporada, os dice que el objetivo es la permanencia, o pensabais que ibais a estar más arriba y no sufriendo tanto hasta el final de la temporada.
La verdad es que al inicio de la temporada el objetivo evidentemente era la permanencia. Al final Guada lleva solo una temporada en primera división y sabemos lo exigente que es nuestra liga. Entonces el objetivo era ese. Cierto es que a medida que fue avanzando la primera vuelta, pues sí que nos hicimos un poco ilusiones con tener una temporada pues más tranquila. Lo que pasa es que pues supongo que nos relajamos de más y acabamos obteniendo buenos resultados contra los equipos de arriba y fallando contra los de abajo, y es algo que nos ha penalizado y nos tiene pues a este tramo de la temporada pues teniendo que puntuar sí o sí.
Bueno, y tenéis ahora un partido vital, porque venís de ganarle a Chiloeches, pero ahora ya no hace falta ni... No tenéis tiempo ni de pensar en esa victoria, porque el partido de esta jornada contra Peñas Plugues, que es el equipo que ahora mismo marca el descenso, además es el partido que vamos a poder disfrutar por Teledeporte, ese sí que ya solo vale ganar, porque Peñas Plugues es ahora mismo el que marca qué equipo va a descender a Segunda División.
Efectivamente, el partido de Chiloeches era un trámite muy importante, pero el que nos aleja o nos acerca realmente es como tú bien has dicho, este partido televisado por Teledeporte, que bueno, a nosotras nos parece genial, porque si nos quitamos su factor cancha, que supongo que en cierta manera es importante para ellas, y nosotros tenemos la opción de ganar, la verdad.
Bueno, a nivel personal, en tu caso, que ya has jugado con la selección española, que has ganado numerosos títulos con Burela, que también te han dado el premio Mejor Portera, ¿qué sueño te queda por cumplir deportivamente? Es decir, ahora mismo, Sandra, si te digo, deportivamente, ¿qué te queda por cumplir o qué te gustaría conseguir?
A la que pregunta
es difícil,
más...
¿eh?
Ahí la llevas, ¿eh?
Sí, sí. Pues... la verdad es que creo que sería jugar toda una copa o toda una supercopa o algo de ese estilo. Cierto es que en el equipo en el que me encuentro ahora mismo, pues los objetivos no son los mismos que Burela, Apoyo, etc. Pero sí que me gustaría conseguir con este equipo, pues de cara al año que viene, si nos conseguimos la permanencia, pues jugar una Copa de la Reina y disfrutarlo desde la exigencia de soñar, no desde la exigencia de ganar. No sé si me explico muy bien.
Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Y bueno, para terminar, para terminar, que es un melón que quiero abrir, porque yo soy así de abrir muchos melones, antes ya me conoce, pero bueno, con total libertad contesto lo que te da la gana. Le leía a José Antonio Valle que bueno, quizás era el momento en el que la federación podría optar porque los playoffs, en vez de ser 4 equipos, fuesen 8, porque cada vez hay más nivel en la primera división, cada vez está más igualado. Y quizás pues era ahora que están con todos los cambios también en la masculina de una revolución, pues quizás dar ese paso para que el fútbol sala femenino tenga quizás más por cumplir, porque lo dices tú, ¿no? Uno de los sueños deportivos es poder jugar una competición de este estilo y ahora mismo en el equipo en el que estás no es alcanzable, porque estar entre los 4 primeros es súper complicado, pero cada vez más igualados los 8 primeros, y desde mi punto de vista, que es algo que yo quería sacar aquí, no sé si tú desde dentro como deportista ves que es algo necesario, o sea, es como el siguiente paso que debería dar la primera división del fútbol sala.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y ya no solo por la ilusión de jugar una copa, creo que al final este año es una excepción, porque cierto es que ahora mismo nosotras mismamente, si tenemos los encuentros, entre comillas, más fáciles y los ganamos, nos podemos llegar a poner hasta séptimas, octavas, está súper apretado todo. Pero también creo que vendría bien para los equipos del descenso y los de playoff, porque al final hay tantos equipos ahí en medio que acaban sin jugarse nada, que al final la liga pierde como un poco esa virtud y los equipos se relajan y equipos de abajo que tendrían que perder contra equipos más altos ganan. Entonces creo que se mancha un poco toda la liga con ese no jugarte nada. Entonces creo que sería un paso muy importante para hacer que nuestra liga tenga más visibilidad, tenga más todo, la verdad.
Pues te hemos escuchado, Sandra. Vaya pregunta difícil, Tacho Alba, ¿eh? Que también cuando te preguntan.
Sí, la verdad es que
así
no está mal.
A saco, ¿no? Un miércoles por la mañana y dices, bueno, pues mira, me sirve también para reflexionar un poco, ¿no? Para echar un poco la mirada para adelante. Sandra, te agradecemos mucho la presencia en Futsal Cope. Enhorabuena por esa distinción de esta última jornada y a seguir. Un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Sandra Buzón, protagonista hoy en Futsal Cope de ganar, ¿no? Este galardón de mejor portera de la última jornada. Una última jornada que repasamos, Alba, de lo que ocurrió. Ya has destacado ese descenso, no sé si es el primero de la temporada. ¿Qué más cosas nos dejó esta jornada, Alba?
Bueno, pues en ese partido que hablamos la semana pasada con Luisa, la Capi de Castro empataron a 3 frente a Futsi, en ese partido que destacábamos de la jornada. Ceuta perdía 1-3 frente a Móstoles, Móstoles que ya respira porque ya se va a quedar en la primera división la próxima temporada. Melilla, que volvía a ganar después de 2 empates seguidos, 6-2 frente a Burela. Atlético Torcal también ganaba 0-4 al Scorch. Alcorcón perdía 1-3 frente a Urense, un Alcorcón que con esa derrota se aleja de los puestos de playoff, ahora lo vamos a repasar porque ya está todo prácticamente decidido, menos el descenso. Roldán ganaba 7-2 a Peñas Plugues, Guadalcacín, esa goleada de la jornada 8-0 frente a Chiloeches, y Pollo Pescamar ganaba por la mínima 1-0 a Futsal Alcantarilla. Esto deja Melilla, pues, líder, segundo Pollo, tercero Futsi, cuarto Roldán, que a priori van a ser los equipos que van a jugar ese playoff por el título de liga, porque ahora mismo quedan 6 jornadas, solo 18 puntos en juego y Alcorcón está a 8 puntos de Roldán. ¿Puede pasar? Por supuesto. ¿Es poco probable? Sí. Así que ahora mismo parece que esos son los 4 equipos que van a jugar el playoff. Si lo eches en el descenso, ya está en segunda división. Burela casi, casi también está en segunda división. Qué pena nos da porque Burela, pues sí, ya sabemos lo que viene y bueno, duele verlo ahí. Pero ahora mismo quedaría un puesto para bajar a segunda división. Peñas Plugues es el equipo que ahora mismo descendería, pero Ceuta y Guadalcacín están ahí, ahí. Ceuta está a más 4 y Guadalcacín a más 6. Además, con un enfrentamiento directo la próxima jornada. Así que, bueno, yo creo que lo más emocionante ahora mismo de la primera división es ver qué equipo va a descender a la segunda división.
Pues todo eso en la jornada anterior, lo que nos deja la jornada anterior. Y ahora, como siempre, sacamos la lupa para mirar los detalles más interesantes, Alba, de la próxima jornada.
Bueno, pues el partido que hablábamos con Sandra desde Peñas Plugues Guadalcacín, porque ahí va a estar gran parte de la lucha por el descenso, teniendo en cuenta las alturas de la temporada en la que estamos. El partido que se va a ver por Teledeporte sábado a las 11. Y luego, creo que uno de los partidos destacables es el Alcorcón Pollo. Pollo está segundo, Alcorcón quinto. Si Alcorcón quisiera tener alguna opción de estar en playoff, tiene que pasar por ganar sí o sí. Y Pollo, que está en segunda posición, a solo 5 puntos de Melilla, pues está haciendo una temporada tremenda, así que va a ser bastante complicado. Pero destacamos ese partido porque también va a ser emocionante.
Y lo que no queríamos dejar pasar era la oportunidad de mostrar nuestra disconformidad por lo que han hecho con la Copa de la Reina. Alba, a ver, cuéntale a la gente qué es lo que han liado ahora, porque así de un primer vistazo me parece un despropósito.
A ver, ¿qué voy a decir? Yo es que ya sabéis que me enfado mucho por muchas cosas porque me parece que es tan fácil hacerlo bien y creo que hacerlo mal es lo más difícil. Primero, el pabellón, ya lo hablamos, que tiene una capacidad para 500 personas, son 8 equipos, 3 de Madrid. No sé dónde se va a meter la gente, que es que 500 personas, por favor. Además, hasta Móstoles, que va a ser en el pabellón de Móstoles, Móstoles va a jugar ahí. Creo que es desafortunado el pabellón y desafortunados los horarios. El viernes se juegan los cuartos, el último partido es a las 6:30, ponle que acabe sobre las 8:30 o si no hay, o no se alarga, pero es que las semifinales son el sábado por la mañana, no el sábado por la tarde, porque la final es el domingo por la mañana, no el domingo por la tarde. Entonces, un equipo que juegue el viernes y acaba a las 8:30 de jugar, tiene que jugar el sábado por la mañana su semifinal, donde están las horas de descanso, y después una final un domingo a las 10:30 de la mañana, perdona, o sea, de una competición que son en 3 días, si lo pones a las 8 de la tarde, los equipos igual pueden descansar. Pero es que no tiene ninguna lógica, porque una competición que se juega en 3 días, que son 3 partidos, quien llega a la final, van a jugar 3 partidos en 50 horas, es inhumano. Entonces,
sí.
Si queremos que esta competición tenga una visibilidad tremenda, que haya espectáculo, que la gente se disfrute de este deporte y vea lo grande que es, tenemos que tener unos horarios en los que las jugadoras puedan distribuir o tener su mayor rendimiento posible, y con estos horarios es imposible. Así que es muy triste que estemos a estas alturas del mundo estando con estos horarios, porque esto ya te digo yo que en el masculino no pasa, porque hay una revolución que se encadenan delante de un árbol y me dan ganas de hacerlo, porque ¿a dónde vamos? ¿Sabes? Pues es que, sí, por favor.
Sí, la verdad es que son cosas que no tienen ni pie ni cabeza y como dices tú, que parece desde fuera, a lo mejor las cosas de fuera parecen más sencillas, pero en este caso en concreto creo que no hubiera sido tan difícil hacerlo bien. Así que bueno, pues seguimos con nuestra pelea y seguimos denunciándolo, por supuesto, porque esto no es quejarse por quejarse, esto es denunciarlo para intentar mejorarlo. Y en el fútbol sala femenino se ha demostrado en los últimos tiempos, desgraciadamente, que hace falta quejarse para conseguir las cosas. Y si hace falta levantar la voz, pues nosotros aquí, desde nuestro altavoz, sea grande o sea pequeño, lo vamos a seguir haciendo. La semana que viene más cosas. Alba, gracias. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Venga, vámonos de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Y lo prometíamos la semana pasada, que esta semana íbamos a viajar a uno de nuestros destinos preferidos, sobre todo porque allí está uno de nuestros futsaleros por el mundo preferidos. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde
pues
nos
sí,
vamos?
Vamos a seguir pasando por los países de Oriente Medio, pero esta vez, aunque seguimos preocupados por la guerra que está afectando a esa zona, lo hacemos por un buen motivo y es la conquista de la Liga en Qatar y ya nos escucha el entrenador del Al Rayyan, Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas desde Qatar.
Enhorabuena lo primero por ese título de Liga.
Muchas gracias. Ha sido duro, pero ha sido bonito.
¿Cómo habéis vivido esa consecución del título de campeones?
Pues la verdad que, mira, ha sido una circunstancia muy rara, porque justamente cuando empezó el tema de la guerra íbamos en tercera posición y después del parón de las 3 semanas hemos ganado los 4 partidos que quedaban y hemos ganado, empatado a puntos, pero ganando el particular. La verdad que ha sido una remontada espectacular. Y la verdad que pensando en lo que pasaba afuera ha hecho que mis jugadores dieran el 100%. O sea, una felicidad increíble porque ganamos gracias a un gol a falta de 1 minuto después de todos los partidos de Liga.
¿Habéis podido seguir con la competición más o menos con normalidad?
Sí, aquí hubo un parón de, como te he dicho, 3 semanas y luego se reanudó la Liga. O sea, pasamos como con César en Dubái, o sea, la competición continuó, no así como, por ejemplo, en Kuwait, donde se ha suspendido todo, ¿no? Nosotros conseguimos poder continuar y sin ningún problema, y la verdad que muy bien.
¿Cómo es la situación en el país desde que empezó la guerra?
Pues la verdad que yo oía mucho en las noticias españolas que si atacaban, que si no sé, y todo ese tipo de problemas, y en cambio aquí no hemos sufrido nada. Es verdad que alguna vez saltaba la alarma, es verdad que ha habido algún problema, de hecho, pues a mi gente yo la informaba todos los días, mañana y tarde, de cómo estaba la situación, pero los parámetros han sido muy tranquilos, no ha habido ningún problema. Es verdad que la base de americana de Qatar está a unos 40 kilómetros de la zona de la ciudad, y la verdad es que nosotros no hemos sufrido absolutamente nada, casi una vida normal.
¿No te planteaste en ningún momento entonces salir de Qatar o plantearte alguna alternativa?
A ver, la verdad es que gracias a la Real Federación Española de Fútbol, que fletó un avión, se preocupó por todos nosotros, pero realmente estábamos aquí, a ver, con la inquietud de la cercanía, de la problemática que estaba habiendo entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero no teníamos la sensación de que realmente estábamos en peligro. Estábamos preocupados, pero no estábamos en peligro, entonces al final decidimos quedarnos y bueno, en 2 días vuelvo a España ya, una vez finalizada la temporada.
Y al margen de toda la situación del conflicto en la zona, ¿cómo ha sido tu día a día o tu adaptación a Qatar, al equipo y a la liga de allí?
La verdad que ha sido bastante, bastante dura, porque venía de un equipo profesional como Pahang Rangers en Malasia, donde era un club como entidad, y he vuelto pues a mis orígenes, ¿no? Cuando estaba en Kuwait, cuando estaba en Dubái, cuando estaba en Saudi Arabia, donde el fútbol sala es importante, pero es lo menos importante, ¿no? y eso al final ha hecho que sufriéramos mucho en el día a día, en la responsabilidad, en la seriedad, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación que los jugadores le daban al equipo, ¿no? Pero cada vez que nos poníamos a jugar, nos poníamos a competir, la verdad que ha sido una liga muy, muy, muy igualada. Hay que tener en cuenta que hemos terminado la liga 3 equipos en un punto después de toda la temporada regular. O sea que ha sido volver a lo mismo y es una pena que ya se acabe.
¿Y qué planes tienes ahora a corto plazo? No sé si vas a seguir ligado por Qatar, si vas a buscar nuevos objetivos, nuevos destinos.
Mira, la verdad es que yo tenía planteado seguir aquí en Qatar, pero visto que el gobierno no quiere entrar, que el fútbol sala todavía es un deporte serio, pero no es un deporte súper profesional, que la federación no quiere poner dinero, que los equipos, pues la verdad que el año que viene va a haber una liga de 14 equipos, va a haber una competición, pero bueno, te puedo decir que no voy a seguir en Qatar y que, bueno, me pondré a buscar otras opciones, porque ya sabes que a mí lo que me gusta es entrenar fuera de España.
¿Y qué te planteas, Luis? ¿Tienes ya algo en la cabeza? ¿Hay algo que nos puedas adelantar de la zona del mundo? Porque fíjate, tú has pasado muchos años en esa zona del mundo, has sido muy feliz en esa zona del mundo, pero ahora, tal y como está todo, no sé si te planteas buscar otros destinos.
Sí, me planteo claramente buscar otros destinos. Debido a que el año pasado lo pasé muy bien en Malasia,
sí,
pues quiero buscar algo por esas zonas, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, algún sitio de esos, porque ahí es donde realmente uno sí puede decir que es entrenador. He tenido alguna cosa para volver a España, pero ha sido difícil porque ni en lo económico ni en lo deportivo ayuda. Y bueno, me gustaría volver al sudeste asiático.
Bueno, pues ojalá se pueda cumplir, Luis, que allí fuiste feliz. Es una zona del mundo muy muy interesante, ¿no? Por la cultura, por el clima, por la comida, por
muy
muchas
bonito.
Cosas. Sí, así que ojalá te salga y cuando te salga pues nos lo cuentas y te volvemos a visitar para que nos pongas al día de cómo va todo. Te mandamos un abrazo muy grande. Enhorabuena, Luis.
Pues muchas gracias para mí y para todo mi equipo y para vosotros por acordaros de nosotros.
Gracias, Luis. Un abrazo. Luis Fonseca, el entrenador del Al Rayyan de Qatar, que bueno, pues primero porque la zona está complicada y luego porque acaba de conseguir esa liga. Queríamos hablar con uno de nuestros futsaleros preferidos. Venimos de Paco Araujo, que vamos a decir de Paco Araujo, que le tenemos en los altares, y ahora Luis Fonseca, menudas 2 semanas que tenemos en futsaleros por el mundo. Y la semana que viene seguimos viajando, pero antes tenemos que contar esas noticias. La primera, ya la hemos destacado, has perdido un futsalero en la lista, Teresa.
Pero si es por una buena causa, sí, ya sabéis que yo os lo cedo, porque Imanol vuelve a la Liga Española a cargo de su Xhota después de desvincularse del Yarmouk. Así que buenas noticias para la Liga Española, que vuelve un mito de los banquillos.
¿Qué más cosas nos tienes que contar?
Y además tenemos a Dani Fernández, que se ha proclamado campeón de la Copa en Croacia con el Rijeka. Así que enhorabuena para Daniel. Y en Tailandia tenemos a Carlos Corona, que ha vuelto a formar parte del cuerpo técnico de la selección tailandesa y que han levantado ya el trofeo de la Asian Championship de este año. Así que también enhorabuena para Carlos en ese retorno al cuerpo técnico de la selección tailandesa.
Bueno, pues son todo buenas noticias. Seguimos pendientes, muy, muy pendientes de la situación en Oriente Medio, de nuestros españoles que están por allí, de los que no han vuelto. Porque recordemos, ya lo contamos aquí, que hubo bastantes que volvieron en esos aviones fletados por el gobierno, pero en el caso, por ejemplo, de Paco Araujo seguía allí. Luis vuelve ahora en los próximos días, así que seguiremos mezclando un poco deporte y bueno, y este caso del factor humano, ¿no? De interesarnos por nuestra gente que está fuera de nuestras fronteras en una zona que ahora mismo se ha puesto peligrosa. La semana que viene más. Gracias, director. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Nos queda la segunda, Rosy.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que viene de disputar su jornada número 25 este pasado fin de semana con estos marcadores: Barça Athletic 4, Reiko Burela 3, Sala 5 Martorell 1 y Nagrup Elegido 4, Gasifreta Atlético Ibiza 5, Levante 2, Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda 1, Meliestar 2, Móstoles 3, Guanapix 3, Entre Ríos Automatización 4, Zambú Pinatar 4, Unión África Ceutí 2, Avanza Jaén 5 y Leganés 1, Vulcanizado Ruiz Tafa 2. Con estos marcadores, así queda la clasificación en Primera División. Sigue líder Guanapix con 57, pero con ese empate permite que Elegido le empate a puntos. 57 también Elegido segundo. Tercero Málaga 48, cuarto Pinatar con 47, quinto Móstoles con 43. Estos cuatro jugarían playoff: Móstoles, Zambú, Málaga y Elegido subiría a Zaragoza, pero cómo se ha puesto el tramo final en la Segunda División. Sexto es Barça con 42 y séptimo Ibiza con 41, los dos optando a las posiciones del playoff, aunque ya saben que el Barça no puede subir a Primera División. Por abajo la clasificación está de la siguiente manera, apretadísima la pelea por evitar el descenso. Está Levante décimo con 29, undécimo Meliestar con 27, duodécimo Burela con 26, y decimotercero Martorell con 26. La primera plaza de descenso la ocupa Avanza Jaén, Paraíso Interior, que tiene 25, un poquito más descolgados, Ceutí, que es decimoquinto con 19, y Vulcanizado Ruiz Tafa, que le ganó al Leganés ese partido y que es colista ahora mismo con 12 puntos y está al borde del descenso de manera matemática. Próxima jornada en Segunda División va a ser la número 26. Con estos partidos, el viernes se disputa el Avanza Jaén Málaga Ciudad Redonda, 8:30. El sábado a las 4, Ibiza Martorell, 4:30, Levante Ceutí, 5, Guanapix Leganés, 6, Zambú Pinatar Barça y Vulcanizado Ruiz Tafa Meliestar, 6:30. Elegido Entre Ríos Automatización cierra la jornada a las 7 de la tarde, el Reico Burela Móstoles. Malibú, y es de Rusovsky, que Rusovsky es español, es Ruslan Mediavilla, que es cantante, compositor y productor español, criado en Fuenlabrada, y su tema, este, Malibú, está también nominado entre los premios a la Academia a Mejor Canción del Año. Y también, además de los cuatro que hemos escuchado, como ustedes entiendo que pueden adivinar, está Rosalía. Lo que pasa es que hemos escuchado mucha Rosalía últimamente, pero La Perla está nominada a Mejor Canción del Año, Lux está nominada a Álbum del Año, Rosalía está nominada a Artista del Año. Bueno, pues Rosalía puede arrasar en los premios de la Academia de la Música, que como hemos dicho al inicio, se entregan el próximo 26 de mayo, así que estaremos pendientes también, por supuesto, a esto. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, como siempre con Rocío Fernández en el control técnico y en la producción, y deseando contaros más cosas de lo que pasa en nuestro deporte. Lo haremos la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.